A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MVS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
Sábado 22 de agosto, bienvenidos todos a Ideas Frescas, una emisión más con los alumnos del Centro de Capacitación MVS. En esta ocasión me toca el turno a mí, con todo el gusto, sí, bombos, trombones, los cohetes y todo, aunque sean las 7 de la mañana, estamos con la buena actitud, por supuesto. Y decía, me toca el turno, yo soy Lalo Ruiz, el profesor de todos estos talentazos tremendos. La verdad es que lo único que ha hecho falta es darles el micrófono, la neta. Entonces, me da mucho gusto recibirlos esta mañana. Nos vamos a arrancar. Por ahí tenemos tecnología, tenemos tema de la mañana, está la olla de los tamales también ahí con Paquito Lepe, tendremos la rocola con Ro. Es decir, vamos a tener varias opciones para que te entretengas con nosotros en esta mañana, si vas camino al trabajo o si nos escuchas en casa. En esta ocasión, Ideas Frescas, como siempre, viene con todo. Arrancamos con la sección de tecnología, información lista, pendiente y actualizada con Luis Sánchez. Adelante.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
¿Para qué es la tecnología? Para usarla. Pero antes tienes que saber que existe y es para todos. Acompáñanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo va tu mañana?
Muy bien, Luis, todo perfecto, arrancando con buena actitud y también decía yo, queriéndonos actualizar, porque este tema de la tecnología, creo que ese es el punto. Si no estás actualizado, te quedas y te deja, porque vaya, no perdona.
No, realmente hoy tengo para platicar con ustedes un tema que me parece verdaderamente apasionante. Vamos a platicar de la inteligencia artificial. Lo que significa la inteligencia artificial, por qué le llamamos artificial y cuáles son los usos que tenemos hoy en la vida diaria.
Claro, y hay muchas series hoy en día también muy enfocadas en este tema, millonarios invirtiendo grandes cantidades de dinero para que la inteligencia artificial cada vez sea más o esté más en contacto con la gente, porque claro que está por ahí en los hospitales, en algunas otras aplicaciones importantes, por ejemplo ahora con lo del SpaceX, pero ya también poder convivir con la inteligencia artificial día a día con Google es increíble, por ejemplo. No.
Mira, por ejemplo, primeramente para comenzar vamos a platicar de la inteligencia. ¿Cómo definimos la inteligencia? La inteligencia es una característica que todos presumimos que la tenemos. Y sí, ciertamente, tú, yo, nuestros amigos ahí en sus casas, todos somos personas muy inteligentes, muy talentosas. Pero la inteligencia se refiere fundamentalmente a la capacidad que tenemos para comprender, la capacidad que tenemos para percibir. Si nosotros definimos la capacidad, pues tiene que ver con muchas características bien interesantes. Decidir, recordar, percibir. También aprender, que yo creo que es la más importante de todas ellas, así como deducir, inferir y comprender.
Claro.
Pero hace varios años, no muchos años, en 1983, se definió algo que se llama las inteligencias múltiples. Por ejemplo, ¿a quién de nosotros no nos ha tocado que en la escuela decían, oye, no, sabes que tú eres el cuerdita, no, eres muy listo porque te va muy bien en matemáticas? Y resultaba que pues eras un tronco en el fútbol, ¿no?
Sí, así es.
¿Y qué es lo que vemos después de muchos años? De que el burro del salón resulta que es una persona exitosa, tiene muchos negocios y le va súper bien. Eso son las inteligencias múltiples. Y lo que significa es que hay personas que tienen inteligencia en la parte lógica matemática, otras personas que su inteligencia es fuerte en la expresión verbal, los que son buenos en deportes, su habilidad es sinestésica y espacial. Hay gente muy, muy hábil en la cuestión de la música. Entonces, ya ves, si a ti te dicen, cualquiera de nuestros escuchas, pues dicen, oye, es que tú no eres inteligente porque no eres bueno en matemáticas, pues no se lo crean. A lo mejor tú eres muy bueno en arte, en música, en la socialité.
Sí, creo, tengo entendido también, Luis, no sé si estoy equivocado, pero también la inteligencia puede definirse, y entendiendo todo esto que dices y estas cualidades, como esa capacidad para resolver problemas, prácticamente los problemas, ¿no? Okay. De como bien dices, sí, de inferir, o etcétera.
Totalmente, totalmente. Pero hay una cuestión muy importante. Durante muchos años se catalogaba la inteligencia por la capacidad de resolver ciertos problemas muy, muy, muy acotados. Pero a lo mejor han escuchado de Daniel Goleman. Daniel Goleman en 1995 sacó un libro bien interesante. Yo lo compré cuando salió. Este libro se llamó La Inteligencia Emocional. Y sí, y es la capacidad de resolver problemas, pero también es la capacidad de relacionarte con las personas, la capacidad que tienes para manejar tus emociones. ¿Pero por qué les platico todo esto? Bueno, pues la inteligencia artificial es un algoritmo, es un programa, ¿sí? ¿Y qué es un programa? ¿Sí? Es una serie de instrucciones como una receta de cocina que te dice qué es lo que tienes que hacer paso a paso. Entonces, una máquina con un programa no es inteligencia artificial. ¿Por qué? No, porque claro, básicamente tú puedes programar, si quieres, un robot y va a estar repitiendo una acción una vez y otra vez y otra vez ad infinitum, sin importar lo que pase. Claro. Cuando tú incorporas en la programación la capacidad clave, que es el aprendizaje, entonces empezamos a hablar de inteligencia artificial. Déjenme decirle.
Y además, la gran capacidad que puede tener una máquina hoy en día para archivar, aquí lo voy a decir un poco más poético, recuerdos, pero en realidad son datos. Al final de cuentas, son datos que incluso los puede llegar a tener, bueno, mucho más frescos que cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros hacemos una búsqueda en Google para recordar algo. Google o la máquina o digamos, torrente lo tiene al momento.
Pues mira, ahora que mencionas lo de las máquinas, cuando empezaron las computadoras, pues fue la carrera de construir cada vez máquinas más interesantes, más poderosas, con mayor inteligencia. Pero algo que es muy importante, yo creo que debemos recordar, a un matemático brillante inglés que se llamó Alan Turing.
Acabo de ver justo la película, digamos que este hombre se le atribuye, claro, la creación de las computadoras, ¿no?
Él fundamentalmente trabajó en un proyecto que se llamaba el Proyecto Enigma. Y consistía en que este equipo de matemáticos tenían que craquear o descifrar los códigos nazis. ¿Sí? Y de ahí surgieron las computadoras y fue caminando y cada vez más brillantes. Y hace algunos años, en 1975, si no recuerdo mal, IBM construyó una computadora que se llamó Deep Blue. Y la puso a jugar con un ajedrecista de clase mundial, Gary Kasparov. Y se pusieron a jugar. En el primer encuentro, pues el ruso les ganó. Pero en el segundo, la máquina le echó montón y por la fuerza bruta le pasó por encima.
Sí, es lo que te digo, van archivando las jugadas. Entonces, por mucho que, vaya, los ajedrecistas al final son hombres o personas, mujeres, talentosísimos en ese sentido y tendrán muchas jugadas guardadas por ahí, pero insisto, la capacidad de almacenamiento de una computadora comparada con el cerebro y la capacidad también de respuesta del cerebro, pues vaya,
¿y eso?
No sé si nula, pero no es muy comparable con la de una máquina. Obviamente requiere programación, Luis.
¿Sí?
Claro, y eso todavía no era lo bueno.
Todavía no era
lo de hoy.
No, pero miren, la parte clave se llama aprendizaje y la tecnología para el aprendizaje se llaman redes neuronales, que es una de las tecnologías de programación, otra es el deep learning y una más es machine learning, el aprendizaje de las máquinas. La inteligencia artificial tiene dos vertientes fundamentales. Una es hacer que las máquinas piensen como las personas. Y la otra es que actúen como las personas. De ahí tenemos que hay máquinas que residen y básicamente son bots que sirven para actuar y para darte información pensando como una persona. No vayamos lejos.
Tremendo.
Ahí tenemos a Alexa. ¿Sí?
Que o Sofía, preguntas... ¿conoces a Sofía? ¿Conoces a este robot Sofía?
Así como no, claro que sí.
Bueno, es tremenda. La verdad es que es increíble la capacidad ya de respuesta que tiene, la capacidad que tiene para compartir con cualquier individuo, porque justo tiene esos recuerdos y es capaz de incluso hablar en otros idiomas, etcétera. Y también ahí, por ahí voy a aprovechar para recomendar Black Mirror, digo, para los que nos están escuchando, gran contenido, y acabo de ver ahorita, no sé si Paquito Lepe la traiga en la olla de los tamales, pero Westworld con Anthony Hopkins, se la recomiendo muchísimo, y tiene todo este tema de la inteligencia artificial, Luis, sí. Tienes que verla porque ya los robots reaccionan de una manera, y es el planteamiento de la ciencia ficción. Entonces, ya sabemos que la ciencia ficción solo es como una muestra de lo que viene.
No, sin duda alguna, y algo que todos debemos estar esperando es de que pues ya vamos a tener la inteligencia artificial en las imágenes para procesamiento de las radiografías, para interpretarlas muy rápido, los bots en atención a clientes. En el fútbol ya empezamos a utilizar inteligencia artificial, los vehículos que
se la pasen al solo. El piojo, por favor.
Sí, ¿no?
Un poco de inteligencia artificial.
Sí, ¿no? Y también en las vacunas, ¿sí? Es decir, hay una cantidad de aplicaciones que nos sirven para mejorar la vida, pero hay un punto importante. ¿Qué pasa cuando las máquinas deciden mejor que tú? Es una amenaza. ¿Qué pasa? Hemos visto que las máquinas cuando toman decisiones, sí lo hacen mejor, pero también se comportan de manera más agresiva.
Sí, o sea, es mucho más arbitrario, digamos, no hay, como decías al principio, inteligencia emocional, no hay emociones, por muchos recuerdos que haya hasta el momento, eso sin duda nos va a separar y nos va a distinguir, por supuesto, de las máquinas. Al final creo que todavía es un planteamiento que está a futuro el hecho, y se oye como, insisto, de ciencia ficción, cuando volteas a algunos poblados por acá en nuestro país y en algunos lugares del mundo, la pobreza extrema. Sin embargo, la verdad es que sí, estos temas de la tecnología están muy al alcance y la inteligencia artificial cada vez es más requerida por científicos, la NASA y, como bien dices, además ya aplicada en cosas tan básicas como el fútbol.
Y déjame decirte algo, que afortunadamente todavía no llega a Skynet, ¿no? Y pues con esto me despido. Claro. Fue un placer estar con ustedes esta mañana. Y por favor, si tienen oportunidad, pueden escuchar más de este tema en Ahora Innovación. Ciencia y tecnología para todos, que es mi podcast.
Excelente. Este lo escuchamos en todas las plataformas, ¿de acuerdo? Ahí está.
Sí, claro, por supuesto, sin duda.
Gracias, Luis Sánchez, por esta información. Por supuesto, síganlo y busquen ahí el podcast. La neta es que están bien buenos los episodios. Todo esto, todos estos datos los puedes escuchar. Además, pues esto solo es una embarradita, porque ahí se va con todo, mi Luis. Bastante bueno está y muy interesante. Gracias, Luis Sánchez, por este tema de tecnología. Y vamos a continuar. Tenemos todavía mucho por delante en esta emisión de Ideas Frescas. A continuación, Julio Alpizar con uno de esos temas cascareros, divertidos, buena onda, que le ponen sabor al Sabadaba, sin duda.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Llegó la hora del relajón con Julio Alpizar.
Y un saludo saludos, buenos días, alegría a todo el auditorio de MBS Radio.
¿Qué onda, mi querido Lalo? ¿Cómo estás? Buenos días a todo el auditorio y a todos mis compañeros. Como siempre, un placer estar con ustedes compartiendo cabina y micrófonos. Y bueno, como dijiste, traemos una sección, como siempre, dicharachera bien jacarandosa.
Exacto.
Ya no vamos a hablar de chavorrucos porque se enojó mi mamá y dijo que ella era una chavorruca en potencia todavía, ya entrando a la senectud. Pero traemos un tema que de verdad trae mucha jiribilla y mucho de dónde cortar. Y yo creo que todos hemos participado en ese tipo de actividades, hermanito, porque todos llevamos un naco adentro. Aunque parece que yo llevo dos, pero nada más llevo uno. Y todos tenemos actitudes nacas y hemos hecho cosas nacas. Entonces traigo el top 10 de las cosas nacas para que nos escuchen en su casa, en el coche, en donde estén. Y digan, ah, cabrón, sí soy un naco. O hagan, no soy un naco, y así ya no las hagan.
No sé cuántas traigas adentro, cuántos traigas adentro. Lo que sí te puedo decir es que, en efecto, todos tenemos conductas ciertamente que detonan o dejan en claro el código postal. Prácticamente claro, definen de qué barrio eres, ¿no?
Exacto, el código postal, como tú lo dices. Y el número 10 define el código postal de todos traer un ringtone que tenga algo así como, no sé, el mechón o alguna de Los Ángeles Azules. Eso sí es naquísimo, por favor no lo hagan. Si se escucha muy mal, por ejemplo, no sé, eres abogado, estás en una audiencia y pues en eso suena el de ¿cómo te voy a olvidar? ¿No?
El listón como de tu pelo, ¿no?
Sí, la neta sí te saca un susto y de verdad que a veces sí te saca de onda, ¿no? Ese es el número 10.
Sí, hay que tener estilo ahí. ¿Recomiendas alguna, Julio, o nada más no cumbia? Nada regional.
Es más, yo creo que ya pasando los 20 años, lo más cómodo es tener un ringtone que sea pues el tradicional, ¿no? El teléfono pues normal, o sea, que suene
ring, ring.
Ándale.
Un sonido tranquilo. Y repetitivo y listo, ¿no?
Exacto.
Muy bien.
Ya estás grande. Déjame borrar entonces de una vez mi ringtone de Christian Nodal. En este momento lo quiso borrar.
Está
porque
horroroso ya no, ese además, ¿eh?
Ya no va. Fue la versión de La Voz México con Belinda, ¿no?
Vas a liberar como 50 megas, Ro.
Punto número 9, Julio.
Trae el hands free, ese de audífono que parece que ya como de guarura barato. Traerlo en todos lados, güey. O sea, lo puedes usar en el coche y a lo mejor no se ve mal. Pero ya si lo traes en tu casa se ve horrible, güey. Es de pésimo gusto. Hay gente que se va hasta el baño, hasta el trono, con el hands free puesto y dices, ¿qué ole? O sea, cálmate, papá.
Digamos que ahí ahora sí que puede. Estoy de acuerdo en que ahí hay alguna cuestión también de gustos, pero más bien, sin duda, ahí hay que definirlo cada quien. No sé qué tan mal se vea, pero efectivamente creo que hay momento para cada cosa, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, no está mal el accesorio, no está mal como tal, pero sí saber dónde utilizarlo y cómo utilizarlo, güey.
Bueno, por eso se llama manos libres, ¿no?
Estoy de acuerdo.
O sea, cuando tienes las manos ocupadas es cuando lo usas, sí, no todo el tiempo.
Exacto. El número 8.
Sí, no cuando vas en la calle estás ahí manoteando, pero bueno, cada quien.
Exacto. El número 8, tener más de 5 padrinos en tu fiesta, güey. Yo tengo conocidos, saludos a la tía Gertrudis.
¡Cancélate el bautizo, gorda! No, claro.
Que tienen más de 5 padrinos, o sea, padrinos de refresco, padrinos de pastel, padrinos de mesa, padrinos de chupe, y el anfitrión se siente...
Hace falta.
Sí, a lo mejor hace falta, pero pues entonces no lo haces tan grande, güey. O sea, tus posibilidades, no escojas padrinos.
No hagas fiestas. Todo.
Exacto, ¿no? Te la llevas más relax.
Estoy de acuerdo. Está bien. ¿No? Eso es importante, si lo dices, Julio, lo voy a considerar.
Ok, Lalito. El número 7. Yo sé que ahorita estamos en una transición de tecnología y que todo está avanzando y que todos tenemos que estar conectados porque estamos desconectados. Si llegas a casa de la tía o de algún desconocido, no pidas la clave del internet. Eso es daquísimo. También es de pésimo gusto, así como de, oye, pásame la clave de tu Wi-Fi, ¿no? Digo, a menos que tú vayas a poner la música para la fiesta.
Mejor te vas al Oxxo por 20 de crédito, porque sí.
No. Donde con 100 baros la armas y te dan un chorro de gigas, pero no lo hagas. Es de pésima educación también pedir la clave de Wi-Fi.
Por favor.
Mejor te la robas.
Yo no sabía, ¿no? Yo no sé, como que llegas al modem y acá discretamente y apuntas el número y listo.
O sea, naco y ratero el Charlie. No, bueno. El número 6, usar gorra y arriba ponerle tus gafas.
Uy.
Eso sí, se ve como de maestro de educación física. La verdad se ve muy mal. Digo,
si son Oakley, se ve pésimo, todavía peor, ¿verdad?
Todavía los Oakley, esos son horribles. La neta sí está como... A lo mejor el Charlie se va a enojar, ¿no? Pero sí.
Ahí, Julito, ahí te va una peor. Esa que dijiste de las gafas en la gorra, pero además traer una camisa con un solo botón abrochado.
Y aparte el modelo Oakley con camisa formal, güey. O sea, se ve pésimo. Sí, lo que lo usas como para algo deportivo, ¿no? El número 5.
Estoy de acuerdo.
Humo, sí lo vi. Ajá. Y sí dije, canijo, sí es cierto. Es pedir cigarros. Es de pésimo gusto, te ves muy naco. Yo me acuerdo que mamá me decía, ¿quién te enseñó a fumar? ¿Quién no te enseñó a comprar? Entonces siempre, señores, si van a salir a traer la parranda por dentro, pues llévense sus cigarritos, ¿no? Les gusta echar humo, pues cómprenlos. Yo sé que no es un vicio barato.
Estoy de acuerdo, sí.
Y aparte, cuando pides el cigarrito, también te quieres ver bien diciendo que te vendan el cigarrito. Nunca lo vas a pagar. Exacto. Está peor. Porque dicen, vendan un cigarro. Ni dinero traes.
De entrada porque está chundísimo y además ni le vamos a poner precio. A ver, ¿cuánto está en la calle? Exacto. ¿5? Bueno, toma. Claro que no. Sí, está muy mal.
Sí. El número 4, que ahí ya empiezan los más rudos y los más chistosos, es poner una foto de perfil, güey, con un edecán. Eso sí está pésimo. De por sí pedir la foto al edecán, ya está naco, ya ponerla así, presumirla así como de, no, miren, o sea, todos sabemos perfecto que pues no es tu pollo, no te andas comiendo eso, no hay nada más es un edecán que te encontraste en una expo y bueno, pues te quisiste tomar la foto, ¿no? No lo presumes.
Bueno, digo, si puedes comprobar que es tuya... Sí se vale la foto, si no.
Por eso, a lo mejor la enseñas, pero no la pones de perfil, cabrón. ¿No?
Estoy completamente de acuerdo.
Quitarse la cerilla de los oídos con una llave, güey.
¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo? Eso, sino...
¿Tienes problemas? ¿Te compras un
papel? No, es bastante común. Yo estoy de acuerdo contigo, Julio.
No, eso es súper naco. En general, quitarte la cerilla en un lugar público con una llave, con el dedo, con la pluma, con lo que sea, eso es naquísimo.
El auditorio no lo está viendo, pero la cara de todos mis compañeros fue como de...
De molestia.
Desagradable. Desagradable. Sin embargo, sucede.
Sucede, pero
es hasta peligroso, o sea, no nada más, es antihigiénico para a la vista de los otros, pero además es peligroso hacerlo, ahora sí que hay que tener cuidado qué es lo que uno se mete al oído.
Claro, porque te puedes lastimar y bueno, te sale más caro el caldo que las albóndigas, todavía sacas el código postal, no, bueno, quedas con la dignidad en el suelo. En el punto número 2, Milalito, de verdad, sí, aquí creo que nos vamos a identificar todos, creo que todos tenemos en casa esto. El que diga que no, miente por convivir, güey, y la verdad va a quedar hasta peor, porque va a ser naco y mentiroso, güey. Es tener cosas, recuerdos de las fiestas, centros de mesa y demás, güey, en las vitrinas, güey. O sea, ahí sí dices, ¿qué onda?
Sí.
Uy, sí.
Cuidado, las porque además...
copas de los tíos que se han casado.
Actitud heredada de la mamá luchona, además, porque pues si alguien se caracteriza por tener la vitrina llena de cosas, es la jefa.
Y he de confesar que mi jefa es una
el salero de los 15 años. Pues sí, es que yo creo que sí lleva, la mamá de todos de la ha aplicado.
Una vez sí le dije, oye mamá, ¿a dónde llevas eso? Me dice, ¿qué? Pues no es de recuerdo. Pero no manches, estamos en un velorio. O sea, ya se quería llevar las flores del velorio.
Corona. La corona. Debería salir con las coronas, ¿no?
Sí, es que sí. Sí hay que saber distinguir. Estoy completamente de acuerdo, Julio. Muy bien.
Te llevas los centros de mesa de los 15 años. Y aparte con los nombres que ahora le ponen a las chavas, güey. Pues, o sea, tengo el vaso de 15 años de Nayeli Noemí, ¿no? O sea,
sí, no, y luego hay quien en el arreglo de mesa o el centro de mesa... Hay quien es así como discreto y hasta el final, si nadie lo agarró, presta.
Se lo
y hay quien de plano, llegando, dice, este es mío, ¿eh?
Claro.
Al lado de su bolsa.
Llegan y los esconden abajo de la mesa para que, al lado de la bolsa, para que ya nadie se los robe de toda la fiesta.
Ya está prohibido en algunos eventos. Está prohibido en algunos eventos ahorita ya llevarse algunos centros de mesa, güey. O sea,
son rentados.
Son rentados. Exacto. Y después se lo cobran al anfitrión o al festejado, güey. Dice,
oye, Julito, y un lado B para esto no sería hacerte una cuba en un vaso de veladora.
Pues también, a lo mejor, no sé. Depende, no, depende. Yo creo que también el tipo de vidrio cambia el sabor del bacalao, entonces mejor no nos arriesgamos. Sí,
pero digo, hablando de la cuba en vaso de veladora, también muchas mamás aplican de esa. Compran las veladoras para sus santos, para la ofrenda en Día de Muertos, y los vasos se quedan para todo el año, para utilizarlos como de día.
Para tu licuado de papaya, güey.
¿A poco no?
Y aviéntame el número uno, entonces, Julio.
Para donde vayas, Lalo.
Ya que andamos en esas, ¿no?
Para donde vayas, Lalo. Y el número uno...
Termínate
este de describir. Sí, este sí está fatal, güey, de verdad. Es lavar los platos, vasos y cubiertos desechables, güey. O sea, eso sí ya dices, ¿no? O sea, sí,
no lo hagas. Ya, ese sí ya está... Ya de por sí luego ya tienes el plato desechable que se le marcó el merengue del pastel, que se le quedó marcado el espagueti rojo. Entonces ya, neta, ya lavarlo ya es malo, es triste.
Cambia el sabor de la comida, el trago, ¿no? El trago, una cuba en un vaso desechable, obviamente sabe diferente a uno de vidrio, güey. Pero pues ya, o sea, ya con eso ya te estás aventando el losazo, güey. Pues ya no lo laves, güey, ya a la basura, por eso son desechables. Oye,
y pensar que hay quien hace todas, ¿no? Hoy en día las
reúnen todas. Julio, por ejemplo.
Espero que Charlie no me odie después de esto y no haya herido susceptibilidades.
Lo que la gente, aparte, Lalo, amigos, todos los que nos están escuchando, lo que ustedes no saben es que Julio... para dar esta sección, solamente hizo un recorrido por su casa y fue anotando todo lo que tiene y todo lo que
hace. Me puse a pensar, ¿qué hago? Y ya dije, no, pues sí, soy un naco. Entonces, señores...
Pero en realidad, es que creo que en realidad, como bien dices, todos, si no nos cuidamos, si no nos observamos y no nos refinamos, podemos cometer alguno de estos deslices lamentables en alguna reunión, en algún momento, donde no se debe, donde al contrario hay que sacar la elegancia, la decencia, como debe de ser, y claro, hay que trabajar para evitar caer en estos en estas situaciones, como bien dices, que son,
oiga,
la verdad,
oye,
bastante
Lalo, y ¿sabes qué? Yo creo que ya que terminó Julio su lista, yo sí agregaría un punto extra que me ha tocado ver, más que ver, escuchar, esos que ponen en la reversa de su carro, cuando se echan en reversa y suena la lambada o el grito del Tarzán,
güey. Sí, claro.
También es.
Realmente estos fueron los puntos para identificar si todos tenemos un lado naco. Si lo tienen, no se incomoden, no se sientan mal. Todos somos nacos. Nada más fue así como un ratito de relajo, de jiribilla. Y pues evítenlo, eviten los lentes Oakley, eviten usar las llaves para quitar la cerilla. De verdad, creo que es interesante observarnos y ver cómo reacciona el ser humano día a día.
Perfecto, Julio. Recuérdame tus redes sociales para estar en contacto y mandarte algunas de nuestras pruebas de que somos gente decente.
De hecho, podemos hablar ahorita en Twitter con eso, que nos escriban a mi Twitter, @ Julio Alpizar. En Instagram estoy @ Julio Alpizar. Facebook igual Julio Alpizar. Y en TikTok estoy como Julito Alpizar. Ahí me pueden encontrar, hecho relajo, ahí convivo con la gente. Le tiro a todos los políticos de México, no, a veces no le tiro a nadie, pero ahí estamos.
Excelente. Gracias, Julio Alpizar. Estaremos en contacto contigo en las redes sociales. Por supuesto, ahí compartiendo todo lo naco que somos o cuando se nos ha salido alguna de estas actitudes. Gracias. Y tenemos que cambiar de ideas, de orden de ideas. Ahora nos vamos a los deportes. Ahí está José Luis Flores con nosotros, listo para darnos todos los pormenores en esto que es la afición.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Garra, pasión y energía. Esto es La Afición.
Es correcto, Lalito. Muchas gracias. Y vámonos con Toño, Lupe y Lalito, ¿por qué no? En este
claro,
favorita que es la sección de deportes. Mi estimado Lalo, hoy te traigo dos temas que vamos a platicar. Prácticamente, pues el día de mañana todos están entusiasmados para ver el final de la Champions. Pero vaya, este torneo nos ha dejado ahí algunas lecciones, Lalo. ¿Qué es lo que ha pasado con los grandes equipos que antes comandaban Europa? ¿Qué es lo que pasa con los caballos negros? Y por supuesto, ¿qué es lo que pasa con las grandes figuras, no? Particularmente me gustaría tocar el tema de los dos astros que han estado rondando en el fútbol internacional pues los últimos 10 años, ¿no? Estamos hablando de Lionel Messi y por supuesto de Cristiano Ronaldo. Ambos lamentablemente no pudieron llegar a las instancias finales al partido del día de mañana que se va a jugar en Portugal. Sin embargo, todos están preguntándose cuál es la situación de estos dos jugadores, ¿no? Realmente están especulando muchas cosas, incluso se habla de que algún equipo podría fichar a ambos jugadores. Es algo realmente poco probable, ¿no? Debido al monto que cada uno pudiera generar para sus respectivos clubes. Pero vaya, también aquí me gustaría conocer también la opinión de nuestros compañeros. ¿Cuál es la impresión que ellos ven? ¿Realmente estamos viviendo el final de una era, señores? O sea, lo que ustedes crecieron y estaban acostumbrados. Al día de hoy, ustedes recordarán a figuras que quedaron en el pasado, ¿no? Thierry Henry, Zinedine Zidane, el mismo Ronaldinho, que quizá no figuraron en un estrato tan alto o por un periodo tan largo, Lalo. Pero
estoy de acuerdo.
En este sentido, pues bueno, ya estamos hablando de que le quedan un par de años a los jugadores, hablando particularmente de la Pulga y el Bicho. Entonces, realmente pues es conocer las expectativas, si están para ganar títulos, si están para romper y seguir rompiendo los récords que al día de hoy cada uno ostenta en sus diversos títulos, valga la redundancia. Pero bueno, en este sentido, sí conocer si están precisamente en un nivel competitivo para poder ir por los máximos trofeos de Europa. Entonces,
pues ya ahorita ya se quedaron por ahí, ¿no? Yo creo que ahorita ya se quedaron por ahí, mi José. La verdad, esta última etapa, sin duda fue un año extraño, la neta.
Sí, definitivamente.
Fue un año complicado para todos, para el fútbol también. No sabemos en qué, digamos, traían una marcha, traían un ritmo estos jugadores, por supuesto, el cual se pierde. Yo vi por ahí a Cristiano Ronaldo gozándola de una manera sensacional en el yate con
hombre,
su mujer y vaya
papá de mi rey
con los hijos. Entonces, exacto, de pronto a lo mejor hay algunos detractores, les cortan a estas estrellas el ritmo. Y además mencionan el descenso, la caída, digamos, del imperio o de los titanes, porque así sucede, llegan a la cima, como bien dices, son de los que más se han mantenido en esa posición, y por supuesto tendrá que venir ese momento en el que irán de salida y por ahí a lo mejor esperar otras estrellas como el francés Mbappé, o digamos hay jugadores importantes en el camino.
Es correcto, Lalo.
Ya
están en el ocaso de su carrera, pues ya no se cuecen al primer hervor, ¿no? Ya son jugadores grandes, hablando en terminología deportística, realmente ya son jugadores que superan los 33 años y pues los mejores momentos han tenido ahí algún reconocimiento, ¿no? Pero vayan, en ese sentido, pues lo que buscamos es tener, como lo mencionas, nuevas figuras que en este sentido pues no ha destacado alguno, ¿no? Mencionas Kylian Mbappé en el Mundial pasado, campeón del mundo con la Francia, pero pues todos los jugadores que se han quedado ahí un poquito en el tintero, ¿no? Hablamos de Neymar, hablamos de Coutinho, yéndonos a un mismo Eden Hazard, pues ninguno ha despuntado como lo hemos querido, ¿no? Y no me gustaría entrar en una polémica o en un debate de conocer cuáles son los méritos para poder catalogar a un futbolista como el mejor o de los mejores futbolistas de la historia, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de que sí, ellos, hablando de Cristiano y de Messi, se han mantenido por más de 10 años, como lo comentamos, en un nivel óptimo para el juego, pero yo te puedo decir que
ya no brillan como antes.
Exacto, Julio, exacto.
O sea, como que yo siento que se han dejado la vara muy alta ellos mismos, han jugado muy bien en otros años y ahorita que ya están madurando, que están llegando a una edad madura como futbolistas, que digo, aunque son muy jóvenes, ahora sí que en edad humano, en edad futbolista, pues ya están un poquito entrando a la etapa veterana, pues ya les cuesta más trabajo desarrollar el fútbol que hacían antes o hacer los récords que tú mencionas, que habían roto muchas veces. Y pues realmente sí hay una decadencia en el fútbol. Digo, también hay que tomar en cuenta, como dice Lalo, del año difícil y que no hay afición en los estadios. Eso también como que le quita un poquito la magia, un poquito la, la energía para poderse lucir o para poder jugar al
¿Para
mil,
quién
¿no?
se encuera Cristiano, ¿no? Si no hay público, no hay esa afición que está ahí en la gritadera.
Exacto.
Sí. Y bien lo mencionas, ¿no? Realmente son personas que en el sentido de los negocios podrían enfocarse quizá al día de hoy en otras situaciones, pero como deportista siempre el hambre de ganar te lleva a querer romper los récords, ¿no? No importa la edad que tengas, no importa la condición en la que te encuentres, tú como futbolista o como deportista profesional en este sentido, siempre vas a querer romper todos los récords en el periodo que te queda como deportista activo, ¿no? Y en ese sentido, Julio, te doy totalmente la razón. Prácticamente el conocer la ambición de este par de señores, si van a continuar con esta racha de poder seguir batiendo récords, de poder estipular sus nombres y poner sus números en lo alto de cada una de las listas, mayor número de goles, mayor número de asistencias, mayor número de títulos. Entonces, algo que jamás habíamos visto en la historia, Julio, Lalo, lo estamos presenciando, y pues la verdad es que la afición estamos muy inquieta, ¿no? De conocer cuáles son las nuevas figuras en el deporte mundial, particularmente en el soccer, hablando, que pues, van a despuntar en estos próximos años, ¿no?
El Chucky Lozano. Ay, sí. A ver, no, en una de esas puede ser.
Ya es momento. ¿Qué el Nápoles ya me lo quiere vender. Gennaro Gattuso no está contento con mi Chucky. La verdad es que se volvió loco Gennaro. No sabemos qué es lo que le está pasando. Pero bueno, también ahí trae una lista impresionante por desbancar nuestro querido Irving, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es lo que queremos platicar ahorita de fútbol, Lalo. Y pues vámonos a la hora de los moquetazos. Te quiero platicar.
Venganos, tu reino.
Que desde el día 15 de agosto, en donde David Benavides dejó vacante el campeonato de peso supermediano del CMB, hablamos del Consejo Mundial de Boxeo, pues bueno, prácticamente iniciaron las negociaciones para poder ahí formular la pelea. ¿Y quién crees que está sonando, mi estimado Lalito?
Nuestro... Híjole, déjame checar.
Ahí estamos. El Canelo Álvarez.
Es el único y el mismísimo, el único representante que tenemos ahorita, podríamos decirlo, digno, definitivamente. Hay algunos que lo estuvieron intentando ya, el digamos, Julio César Chávez Jr., que no tiene comparación para nada, pero lo digo nada más para acotar este punto de broma en el que se nos perdió, se nos fue a no sé dónde y ya no hay manera de regresarlo.
Desapareció de la faz de la tierra, creo que ya anda anunciando ahí cinturones de alta gama, Lalo, pero pues bueno, aquí con el buen Canelo, déjame platicarte que con votación de 36-1 en su junta de gobierno del Consejo Mundial de Boxeo, se ordenó que el Canelo enfrente al turco Avni Yildirim. En este caso van a disputar el título de peso supermediano, como lo mencionamos, que quedó vacante, ¿no? Luego de que David Benavides lo perdiera en la báscula el pasado 15 de agosto. ¿Cómo crees que pues, ahí también le pegó?
Es tremendo, sí, horrible.
Le pegó un poquito báscula también la pandemia ahí a Benavides y le agarró el los kilos de más, ¿no?
Claro, le dieron demasiado pozole y eso obviamente afecta, pero ahí el Canelo, que además también con ese contrato multimillonario que cerraba justamente, digamos que parecía o se vislumbraba para este año con buenos encuentros, y pues bueno, no ha sido así. Entonces esperemos que esta batalla saque chispas y también ver al Canelo de vuelta, digamos, en otra batalla, en otra contienda importante, no, en otra pelea tremenda.
Es correcto, Lalo, y muchos ponen en tela de juicio el desempeño de este boxeador, este último boxeador mexicano que ha dado el pugilismo, pues realmente porque muchos denotan que no ha dado ese salto de calidad, ¿no? Incluso se menciona ahí un sentido de peleas, pues, llamémoslo por su nombre, peleas nombradas, peleas arregladas, que pues lamentablemente tienen a Saúl en un criterio no muy bueno con el público, ¿no? Hemos de recordar, Lalo, que el Canelo tiene un récord de 53 peleas ganadas con una sola derrota, y dentro de este récord de 53 peleas ganadas, 36 han sido por la vía del knockout. La última pelea, que fue contra Sergey Kovalev el pasado 2 de noviembre del 2019, pues bueno, el tapatío se llevó la contienda a través de un knockout en el round 11 que hizo caer al ruso. Entonces, pues bueno, en ese sentido lo que estamos esperando la afición es que podamos tener ahí una batalla de calidad. También es importante mencionar el antecedente, ¿no? En donde el inglés Billy Joe Saunders había retado al Canelo Álvarez, apostó incluso la bolsa, o sea, en el momento de decir, oye Canelo, yo peleo contigo y si pierdo, no me pagas. Entonces, en ese sentido, pues mucha afición ha preguntado, oye, ¿por qué no estamos peleando? ¿Por qué no estamos yéndonos por el pugilismo que la afición quiere ver? ¿Por qué no estás enfrentando al inglés Billy Joe Saunders? Entonces, pues bueno,
también esto es un negocio, ¿no? Esto es un negocio y también está todo bien marcado. No podríamos, imagínate que esto se convertiría entonces una especie de reto del aficionado y ya no sería, sí, digamos, el mundo del pugilismo, como he visto, por ejemplo, en Las Vegas, todo el trabajo que se hace desde una perspectiva empresarial para poder llevar a cabo todo este espectáculo, porque al final es un espectáculo. Entiendo que este púgil se levante así, con esta actitud, y pues de alguna manera ponga contra las cuerdas al Canelo, porque también está el punto de, a lo mejor le está sacateando.
Definitivo, Lalito, y eso es que a pesar de que se cancelaron las peleas de Canelo para mayo y septiembre debido a la pandemia mundial, pues bueno, ahora el CMB dio luz verde para esta pelea, ¿no? Entonces, lo que estamos señalando es que en los próximos días se dará inicio a los procesos de negociación para el encuentro y pues ya podremos disfrutar, en este caso, de la cartelera estelar para ver a nuestro último campeón mexicano, ¿no? Que como bien lo mencionas, pues bueno, se aleja mucho de aquellos pugilistas que nos tocó ver en infancia, ¿no? De repente, Lalo, tú te acordarás de un terrible Morales, de Marco Antonio Barrera, por supuesto, pues el último Juan Manuel Márquez, ¿no? Que Julio, claro, César, por supuesto, que es el máximo ídolo de todos los tiempos. Y déjame te comento, incluso el respaldo del César, ahora lo comentas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mencionó Julio acerca de la pelea del Canelo? A pesar de que él sabe y está consciente de que Canelo de que Canelo venció en su momento a Junior. Julio César Chávez aseguró que tiene lo que se merece gracias a su disciplina. Entonces eso es muy plausible, ¿no? Claro. También el conocer y el reconocer que es un gran boxeador al día de hoy, pues bueno, es algo que habla muy bien también de Julio César Chávez. Él nos menciona también que lógicamente no es el peleador que todos quisiéramos, pero es un gran atleta y gracias a eso, a su disciplina y a pulso, se ha ganado todo lo que tiene. Quizá de repente nos molesta un poquito o discrepa de la idea que nosotros tenemos como el típico boxeador mexicano, pero vaya, es de reconocer la disciplina y la base del éxito que ha tenido Canelo en este sentido, ¿no, Lalo?
Totalmente de acuerdo, y éxito impresionante y vaya, también acompañado de millones y millones de dólares, como los deportistas que mencionábamos anteriormente, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que en otra área del deporte, pero también ganando miles y miles y millones de dólares. Esperemos que lo del Canelo sea también un gran espectáculo, porque al final, así sea o no arreglada, lo único que esperamos como afición es que sea una buena batalla, que se entreguen al máximo ahí en el cuadrilátero.
Definitivo, Lalo. Y ya nada más para hacer un paréntesis y cerrar esta cortinilla de los moquetazos, pues bueno, comentarte que Julio César Chávez Jr., pues nos mencionaron que iba ahí muy bien, ¿no? Pero lamentablemente fue suspendido de manera indefinida por la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Ya te imaginarás por qué. La Comisión de Boxeo, pues bueno, dio ahí un comunicado en donde Chávez Jr. se negó a hacer una prueba del antidoping previa a su pelea contra Daniel Jacobs, y pues, lamentablemente no hemos tenido alguna situación y no se ve una fecha para cuando se pueda restablecer la situación del pugilista mexicano, ¿no? Pero reiteramos, él ya está metido en otros temas, él ya está metido en un tema de empresarial, él ya está teniendo pues éxito en otros rubros, le deseamos el mayor de los éxitos, como en todo, y pues bueno, Lalo, esta es la información deportiva, la hora la que a todos entretiene, y muchas gracias.
Oye, nada más para recalcar que Julio César Chávez no se está haciendo tonto, está haciendo unos TikToks de no manches, le están saliendo súper bien.
No, hombre. Y
próximamente yo creo que lo vas a estar viendo haciendo stand-up.
Triunfando, favor, como siempre, favor, ahí en el
Julio, TikTok. La verdad es que no, estoy de acuerdo, ya se nos perdió, creo que no pudo hacerse ese antidoping porque se acaba de dar una tacha, entonces lamentablemente ya no hay camino para este pugilista, para este junior, se nos quedó ahí en el camino, para nada pudo alcanzar, bueno, pero ni siquiera en, en un sentido a su padre en esa carrera tan tremenda. Entonces,
a lo mejor en lo metodista,
hermano. Ahí se quedó esa carrera. Ahora habrá que ver, solamente, eso sí, ahí sí, para que veas, digamos que hijo de tigre pintito. Pero por ahí está el Canelo, hay que poner ahí el ojo y a ver qué tal, qué sorpresa nos puede dar en esta ocasión. Gracias, Julio César Flores. ¿Tienes redes o alguna manera de estar en contacto contigo?
Claro que sí, mi estimado Lalo, reiterando nuestras redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Luis Jo y en Instagram me pueden encontrar como Wichox, toda la información deportiva al alcance de su mano. José Luis Flores, les agradece nuevamente el espacio, la atención, y estamos ahí nuevamente en espera de poder continuar contigo en el programa, Lalo, muchas gracias.
Gracias, José Luis Flores, por esta información deportiva. Hacemos una pausita en Ideas Frescas, recuerda que tenemos redes sociales y también te invito a que entres a centrombs.com. Puedes encontrar una gran oferta de cursos online en este momento, aunque a pesar de que estamos en la pandemia, seguimos trabajando, seguimos compartiendo con todos ustedes. Por ahí tengo el de Crea tu Podcast, Comercialízalo. Arturo, que además es nuestro producer todo el tiempo, Arturo Chávez, también tiene un muy buen curso en línea para que te hagas un verdadero maestro de la producción en audio. Así es que hay una gran oferta. Entra en este momento, aprovéchalo, te damos tiempo, hacemos una pausa y regresamos a Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Una vez que hemos concluido con los deportes, le damos paso al espectáculo. Y vaya que hay varios artistas que se han animado a entrarle a esta transformación, actualizarse. Pero para eso tenemos la agenda MBS. Ya está lista Pau Camacho. Vamos a esto que es la información de espectáculos aquí en Ideas Frescas.
Bienvenidos a Agenda MBS.
Lalo, ya estoy lista con la información para los espectáculos y las obras de teatro que van a estar en línea.
Me parece perfecto, Pau, bienvenida. Adelante, arráncate para que pues la gente que nos está escuchando también tome nota y aproveche toda esta información, que sepa cuáles son los espectáculos que están por venir en los próximos días.
Voy a comenzar con Enrique Guzmán a la carta. Uno de los grandes íconos del rock dará concierto en línea. Tienen la ventaja de que las personas se pueden conectar y van a tener la oportunidad de pedir los temas que ellos quieran y van a transmitirlos en el concierto. Van a grabarlos en el Centro Cultural Teatro 1, va a ser show en vivo y lo van a transmitir por medio de e-ticket. Va a estar bajo la conducción de Silvia Pasquel. Tienen que aprovechar para pedir sus canciones como Tu Cabeza en el Hombro y Acompáñame, que forman parte de las canciones de su repertorio.
Eso está buenazo, o sea, tú puedes desde ahora ir solicitando ahí lo que quieres que cante Enrique Guzmán.
Desde este momento puedes decir qué canción quieres y por qué quieres que la transmita en el concierto y van a transmitirla en el ticket.
Este tipo de experiencias tienen algunas características que las hacen novedosas, como la posibilidad de que el público elija las canciones. Entonces, este tipo de cosas le ponen un ingrediente extra a las presentaciones actualmente.
Sí, va a estar perfecto. Va a ser el 29 de agosto a las 8 p.m. ¿Cómo se van a poder registrar? E-Ticket es una plataforma en la cual tú vas a poder registrar tus datos en una cuenta para poder comprar tu boleto. Y lo vas a recibir por medio de tu correo electrónico. Y bueno, vamos más adelante con el de Mentiras, el musical. Este show, Lalo, está buenísimo porque va a ser vía streaming. Es la primera vez que va a pasar esto en la historia. Okay. Porque nunca habían hecho una puesta en escena completa por internet. Okay. A través de Ticketmaster. Va a ser directamente en el teatro y va a ser la obra completa con el elenco de Paola Gómez, Kika Edgar, Ana Cecilia Andalzúa, María Chacón, María Francis Reyes y Carlos Gatica. Es un musical armado como popurrí de la década de los 80. Todo esto está basado en la música de Yuri, Daniela Romo, Amanda Miguel, Dulce y Lupita D'Alessio. La obra se basa en la combinación de un misterioso asesinato, un extraño testamento, un visitante y cuatro mujeres, en las cuales van a intentar deducir quién es el culpable del asesinato.
Ya, la verdad, los que no la han visto ya se tardaron, ¿eh? Porque esto es, este es uno de los fenómenos que ha aguantado bastante, que sin duda fue tremendo en el teatro y ahora se está adaptando a la nueva, a la nueva realidad, a la nueva normalidad, y creo que va bien, porque la idea nada más de esto es recordar las canciones, cantarlas. Entonces, a través de, digamos, de la web y además grabado ahí en el escenario, creo que se puede ver muy bien. Yo ya vi un ejemplo, aquí lo hizo José Ramón Zavala en MBS, festejando y celebrando los 20 años de Autos y Más. Tuvieron justamente a Mentiras. Entonces, fue un show o un montaje distinto. Esto está en el escenario, digamos que tiene otro nivel.
Sí, tienen 11 años ya en cartelera, Lalo. Es decir, lo van a disfrutar todos porque es familiar. Te voy a decir el precio. 201 pesos. Es un precio accesible, dado que el boleto del teatro ahorita sería más alto. ¿Lo hacen para qué? Para que las personas disfruten la obra, se divierten y se relajen en otras cosas. Vas a escuchar el musical, vas a divertirte, te vas a reír. Y es un evento único. ¿Qué día va a ser? El sábado 5 de septiembre, por Ticketmaster Live. Lo único que tienes que hacer es registrarte a Ticketmaster. Ellos te van a dar la información del boleto. Tú lo compras y te va a llegar un correo de confirmación de compra. Después te va a llegar otro correo con el código para poder entrar a la obra. Está muy padre. Yo ya estoy emocionada para poderlo ver. Y sé que les va a quedar genial el espectáculo.
Sí, estás en todos los eventos, ¿eh? Y eso me queda clarísimo. Ahí pueden verlo luego en las redes sociales. En todos estos eventos, a todos acudes, Pau. Entonces, muy bien. Entonces, ahora Mentiras.
Y, bueno, tengo otra opción también de teatro que se llama Tok Tok. También va a ser vía streaming. Okay. Se trata de 6 personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo que se conocen en la sala de espera de un doctor. El problema es que el doctor no llega y entre todos se ven obligados a apoyarse para salir adelante. Lo divertido ahí es de que te encuentras todo tipo de pacientes, como una chica que repite las cosas, o personas que están obsesionadas con la limpieza, o ser aficionado a los números y contar todo lo que encuentras alrededor.
¿Va a ser también desde un teatro o cómo va a funcionar esta transmisión? Digamos que hay casos como Mentiras, que es un musical, la rola ayuda mucho a que lo estés observando y sea divertido, pero de pronto también algunos ejercicios teatrales no han sido del todo un éxito, ¿sabes, Pau?
Sí, mira, lo que van a hacer es que van a transmitirlo directamente desde el teatro. Va a ser como una obra tal cual, solo se va a transmitir por medio de internet. Vas a poderlo ver mucho más cerca a las personas. Los gestos que hacen es muy importante, sobre todo en esta obra, porque te mueres de risa.
Eso está bueno, ahí sí, para que veas, cobra como un otro sentido, porque aquí lo que va a estar interesante es estos acercamientos que no podrías hacer viendo la obra de teatro, ni siquiera presencial. Nos vamos acercando a cada uno, me suena interesante.
Sí, y la verdad es un plus de que puedas valorar eso de verlo de cerca. El precio es de 181 pesos, el cual puedes comprar por Ticketmaster. Tu boleto es intransferible, no lo puedes dar a alguien más. Si la otra persona quiere ver la obra, solamente pásenle el link donde está lo de información de Ticketmaster, claro, de Tok Tok Streaming, y ahí lo pueden localizar. No hay,
como dice aquí Arthur, no son retransmisiones ni nada, es en vivo y listo. Exacto, es la obra, es la puesta en escena y va corriendo, normal.
Y un dato muy importante, por favor lleguen a tiempo o regístrense a tiempo, porque si entras tarde ya vas a haber comenzada la obra de teatro. Entonces, claro, llega temprano, no hay problema, ya busca tus palomitas y todo, para que ya cuando inicie, tú ya estés sentado viendo la obra.
No, hombre, ahora sí, no hay nada que te detenga, tráete el whisky, las palomitas, la botana, claro, unos waffles, lo que quieras, y a disfrutar del teatro en línea. Buena idea, y creo que además si tienes la pantalla grande, conectas la compu, no sé, a veces el teléfono, hay que buscarle para poder tener esta posibilidad de ampliar la imagen, pero bueno, eso ya es como otro orden de ideas. ¿Qué otro show tienes además en esta agenda MBS, Pau?
Mira, para terminar está el tributo a Selena Quintanilla. Todos conocemos las canciones como El Chico del Apartamento 512, Amor Prohibido, Bidi Bidi Bom Bom, Como la Flor, que fueron las canciones que la llevaron a ser reconocida a esta Selena Quintanilla. Sus canciones suenan hasta nuestros días e incluso las nuevas generaciones. Ahora van a hacer un tributo por medio de la página eTicket a un precio súper accesible, 90 pesos. Va a ser el día sábado 12 de septiembre a las 7 p.m.
Muy bien, está bueno. Y ahí el show también es que hay actores en escena. ¿Cómo va a funcionar ese?
Sí, va a ser en vivo y van a ser varios cantantes los que van a hacer el homenaje.
Buenísimo, está interesante y está padre también. Vaya que estos amigos de eTicket están pegándole también a todos estos shows importantes. Han surgido marcas nuevas también a través de esta nueva realidad, entonces, o esta nueva normalidad. Este tipo de shows cobran otra relevancia y con estos ingredientes de que te echas el meet and greet o de que platicas con los artistas, de que vas tras bambalinas, esto no sucedía antes. Entonces es bien interesante, también hay que aprovecharlo y sin duda cuando compras un solo boleto puedes tener a todos los integrantes de la familia disfrutando de estos shows.
Claro que sí, Lalo. Y la mejor parte de esto es de que estos shows que mencioné también se pueden ver en todo el mundo. Así que si tienen familiares que están fuera o algo, pueden darles el link y ellos mismos pueden comprar su acceso.
Excelente, Pau. Muchas gracias por toda esta información. Recuérdame tus redes sociales. También ahí siempre estás informándonos de todos los espectáculos, en lo que sucede en el mundo del teatro, etcétera.
Claro que sí, Lalo. Mis redes sociales me encuentran como Paola Camacho y en Teatreros Sin Control, en donde pueden encontrar entrevistas relacionadas con el teatro y qué eventos que vienen próximamente.
Excelente, Paola Camacho. Gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Seguimos en contacto, por supuesto. Nosotros estamos también en contacto con ustedes en Ideas Frescas. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos un tema muy importante en educación. Ya saben que tenemos a Michelle Rodríguez y nos va a platicar del regreso a clases. Se acerca el día, quedan un par de días pendientes. Hay muy buena información. Regresando a esta pausa, seguimos en Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
Aprende en casa con Michelle Rodríguez.
Arrancamos la segunda hora de Ideas Frescas con todo el gusto. Saludos a todos los que nos sintonizan a partir de este momento a través del 102.5. Estamos llegando a tus oídos con este programa que hemos preparado con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Y en este caso les presento a Michelle Rodríguez, que es una de mis grandes alumnas, la verdad. Me pone orgulloso escucharla porque de entrada tiene una información fundamental, porque entramos a clases, y digo entramos a clases los que somos papás, con nuestros hijos el próximo lunes a un periodo, a un ciclo escolar completamente nuevo, completamente novedoso por el hecho de esta situación de la pandemia y que vamos a tener que entrar de manera virtual. ¿Cómo estás, Michelle? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Lalo. Excelente día para todos. Muy buen día a todos los radioescuchas. Pues sí, empezamos con este tema importante, indispensable para todos. Hoy en día en México se abre una nueva modalidad de educación a través de la televisión. Este lunes ya iniciamos el ciclo escolar 2020-2021, estamos a 2 días, así que niños disfruten de estos 2 días que tienen todavía de asueto para preparar sobre todo su material y estar muy atentos y ya descansados para iniciar clases. Esta modalidad ya se había empezado a trabajar a través de la televisión. Ustedes recordarán el sistema de telesecundarias. Este proyecto se inició en 1968 y nos remite a esta modalidad a que 6 de cada 10 secundarias en México tenían este sistema. 1 de cada 5 adolescentes estudiaban a través de este sistema. Les voy a platicar para los que no conocen telesecundaria o alguna vez escuchamos a lo mejor, pero no fuimos alumnos de ese sistema. La telesecundaria era la educación a distancia, pero también combinada con educación presencial, con el objetivo de impartir educación mediante transmisiones televisivas para beneficiar sobre todo a zonas rurales de difícil acceso o con baja concentración demográfica. Y ahora, en este año, cumple ya 52 años de su creación. Está vigente, continúa, y sobre todo vigente más que nunca, ya que ahora la Secretaría de Educación Pública retoma más o menos esa modalidad y nos dice, claro, vamos a estudiar ahora para cubrir todas esas debilidades de acceso a internet o de acceso a televisión, pues vamos a utilizarla para llegar a todos los lugares donde no se tiene, perdón, acceso a internet. Porque la disyuntiva aquí era, pues las clases se rescataron el ciclo pasado con videoconferencias a través de internet, videollamadas, etcétera. Pero pues no todos los alumnos tuvieron el privilegio de poder resolver ese problema a través de un servicio de internet. Así que bueno, la
SEP... Y mucho menos en las escuelas públicas, Mitch, porque por te lo digo, mi suegra es educadora. Justo encontré ese detalle, cómo hay muchos padres de familias en escuelas públicas que se las ven muy complicadas, que realmente no tienen internet, que a lo mejor tienen un equipo o un teléfono, un dispositivo móvil al cual le pones un poco de crédito y ya tienes la posibilidad de mandar un WhatsApp, de a lo mejor enviar un correo electrónico, pero ¿cómo se le complica a los padres de familia justo estas actividades de enviar la evidencia a través del correo? Y bueno, no me imagino todavía tener que hacer un enlace vía Zoom o etcétera.
Claro, y se estuvieron haciendo grupos de apoyo con madres de familia que pues no tenían el acceso, tenían que salir a la calle a conectarse con alguna red pública, etcétera, pero exacto, también se hacían grupos de apoyo en esas escuelas públicas. Y en todos los estados de la República es una situación muy distinta, pero sí tenían que contactar a los maestros para decir, oiga, maestro, le dejo las evidencias en la escuela, ahí el maestro las recogía y luego ya mandaba la evaluación o mandaba los reportes de las tareas, etcétera. Pero sí había mucha gente que todavía tenía que estar regresando al plantel y ahí era el punto de encuentro para recepción y envío de evidencias, tareas y seguimiento de evaluaciones. Entonces, 30 millones de estudiantes de los 16 grados escolares tendrán clases a partir de agosto a diciembre a través de las televisoras en nuestro país, gracias a esta inversión que hizo el gobierno de 450 millones de pesos para poder tener el acceso a los programas que se darán a partir de los horarios de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las 24 horas del día se estarán transmitiendo repeticiones los 7 días de la semana. Es muy importante esta cobertura precisamente porque tenemos diferentes situaciones en todo el país. El alcance que tenemos en cuanto a acceso a medios de comunicación es muy disperso y es muy distinto. Entonces, se cree que la televisión puede cubrir esa necesidad y también la radio. La radio también va a producir 640 programas en 20 lenguas indígenas, acorde a los planes y programas de estudios de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. La televisión estará cubriendo más de 4,550 programas de televisión. Así que estaremos listos para este nuevo arranque del siglo.
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta perfecta y justo te la iba a hacer, en serio. Porque está muy bueno todo esto. Está increíble que el gobierno haya invertido millones de pesos, que digamos que es lo menos que se puede hacer. Pero no sé si estemos preparados como sociedad también para todo esto. No sé si los niños también estén muy listos. Hay que ser muy pacientes y lo hemos platicado incluso aquí con nuestro producer, el buen Arthur. El hecho de ser pacientes con ellos, respetarlos, entenderlos, no es un regreso a clases normal, no van a poder compartir con sus compañeros la mochila nueva, el estuche, los colores, la goma, todas estas cosas que sabemos que son esenciales en el regreso a clases, la emoción de regresar a clases. Ahora se va a ver un tanto coartada por esta situación. Por supuesto que primero está la salud. Es decir, no es que esté como en contra de esta situación, solo que hay que ser empáticos con los niños, entenderlos. Y sin duda, Michelle, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo crees que acabe, digamos, esta generación o que termine este año? ¿Cuál es el enfoque también que pone la SEP para que no haya un retroceso, digamos, o al menos un retraso?
Claro, bueno, pues aún así, estando en la educación convencional, la OCDE, en las pruebas que nos arroja siempre, que son las internacionales y las más conocidas como PISA, ya nuestro nivel educativo trae un rezago, y trae un rezago desde el 2018, en la que revela que casi 1.5 millones de estudiantes de 15 años que fueron evaluados, solo el 1% mostró habilidades avanzadas en lectura, matemáticas y ciencias. Así que bueno, wow, traemos un importante rezago educativo. Este sistema lo que busca es, pues, no aumentarlo, precisamente no dejar el vacío educativo, no dejar lagunas en todos los estudiantes por la falta de la impartición de esas clases. Ahora, el maestro va a seguir al frente de sus grupos, ¿eh? No nada más aquellos, no nada más el sistema será ponte a ver la televisión y pues lo que te vaya diciendo el programa y el maestro que está ahí en la pantalla, vas a seguir. Va a ser un soporte, ya lo decía el secretario de Educación Pública. La educación televisada va a ser un soporte para que los maestros puedan facilitar también la impartición de clases. Para todos aquellos que se les complicaba precisamente por el acceso a Internet, y a los padres de familia también que se les complicaba el acceso a Internet, se da el programa con todos sus cursos, niveles y módulos de aprendizajes esperados a través de la televisión. Eso va a ser una ayuda para los alumnos que no tienen el acceso. Pero los maestros seguirán a cargo de sus grupos. Los maestros tendrán que seguir con la retroalimentación de lo visto en la pantalla. Será una modalidad que sí tendremos que los padres de familia también seguir y tratar de apoyar. Ahora, los padres estarán también de regreso a sus trabajos. Entonces, los alumnos estarán frente a la televisión con un horario específico según sus materias, porque ya salieron los horarios, ya salió la tira de los horarios para todas las materias, asignaturas y niveles. Entonces, tendrán que seguir, pues, muy disciplinadamente ese horario, como si regresaran a la escuela. Es decir, vas a tener que levantarte, hijo, a las 7 de la mañana, prepararte, y a las 8 estar prendiendo el canal 2, el canal de Televisa, el canal de Grupo Imagen, el canal de TV Azteca o Multimedios también, según los horarios que se establecen por nivel. Entonces, es toda una logística muy importante, muy interesante, y sí muy, pues muy congruente con eso de evitar que se regresara a un salón de clases, a un plantel educativo en el que ni siquiera se garantizaban las prioridades de higiene, porque se decía que si se regresaba a clases, se tenía que mantener la higiene de manos, estarse lavando todo el tiempo manos. Muchos planteles ni siquiera tienen agua, no tienen un pozo, no tienen una cisterna para poder estar proveyendo a la escuela y a los alumnos de agua potable. No tienen acceso a internet, y dejando de eso, pues el contagio puede ser pues muy riesgoso, que se contagien por ahí en algún grupo, se tengan que suspender clases de nuevo y que lleguen a casa esos niños y contagien a los padres de familia, que son los que trabajan y dan el sustento al hogar. Entonces, sí era muy complicado. Era una situación, bueno, pues, creo, congruente, que se planteó y que se decidió, ¿no?
Está bueno, la verdad es que me parece muy bien. Qué bueno que haya manera de que los alumnos no se retrasen. Sin embargo, insisto, hay que poner mucho empeño. Y bueno, estos papás, me imagino esta situación en la que, o sea, está complicadísimo. Pues si los dos papás trabajan, claro, si la mamá está divorciada, pero se tiene que ir a trabajar, entonces a lo mejor la abuelita se queda a cargo del niño, si bien le va, que sea un pariente, si no, se va a la casa de alguien más. Sí. Es algo bien complicado, de verdad, darle seguimiento. Entonces, habrá que poner mucho empeño y, por supuesto, como bien dices, Michelle, los maestros que van a estar ahí, en este caso en la educación pública, pues estarán muy atentos, estarán recibiendo todas estas evidencias para generar esos archivos y poder acreditar a todos los chicos. Pero creo que los papás tenemos que trabajar mucho en cómo darles esta educación extra.
Sí.
A través de una clase, a través de un curso extra, a través de una regularización en matemáticas, todo lo que haga falta para que de verdad no haya un retraso que sea, digamos, muy claro, ¿no?
Claro, específicamente los padres de familia tendrán que seguir apoyando a sus hijos. Por eso las transmisiones van a estar las 24 horas del día. Es decir, va a haber un horario específico por grado escolar en televisión, pero si el alumno no pudo a lo mejor entrar en ese momento, o no hubo quien lo acompañara en ese momento para estar tomando la clase, al llegar a casa el padre de familia podrá retomar las clases. Es decir, va a haber repeticiones tanto por la tarde como sábados y domingos. Entonces, bueno, va a existir ahí también esa parte de apoyo para los casos, por ejemplo, de familias monoparentales, madres solteras que no tienen con quién dejar a sus hijos o que los encarguen, como dices, con los abuelos, y los abuelos pues tampoco pueden ser el sustento ahí de apoyo pedagógico para el alumno, ¿no? Ya bastante hacen con cuidarlos y ocuparse de sus nietos, ¿no? En sustitución a esos padres que trabajan. Entonces, sí es complicado, pues, vamos a estarlo monitoreando, vamos a estarlo viendo para ver qué nuevas habilidades van surgiendo también en los niños. Ahora, es un programa que es ambicioso, bueno, va a estar hasta diciembre, está programado, ya dentro del siguiente, bueno, el siguiente año, a partir de enero, vamos a ver cómo van evolucionando nuestras estadísticas, cómo van bajando nuestras cifras, ¿no?, de contagios. Ojalá que lleguemos a ver el semáforo verde, porque dependerá de eso que nosotros podamos regresar al salón de clases, ¿no? Cada uno de los estados se va a regir por sus semáforos y entonces así es como se van a estar tomando las medidas necesarias para ver si se regresa o no al salón de clases. También nos queda un grupo vulnerable.
Con el clima tan frío, a ver, pero bueno, háblame de este grupo vulnerable.
También nos queda esta pregunta de cómo van a cubrir al sector de estudiantes sordos, ciegos y mudos. ¿Cómo van a también a proveer de clases a este sector que también tiene una educación especial? La SEP también tiene grupos de educación especial para estos alumnos. Entonces, bueno, ahí la Secretaría de Educación no nos ha ayudado o no nos ha planteado el panorama, esclarecido el panorama para este grupo. Y también cómo se revisará lo que se está dando en la televisión, cómo se estará trabajando con los planteles educativos, los consejos técnicos escolares, ya sabes que son las juntas o las dinámicas que hacen entre maestros. Hay un día que se suspenden clases y entonces los maestros junto con su supervisor detallan pues muchas de las problemáticas o de los avances, o se esclarecen o se dan a conocer los avances que tienen en el programa. Entonces, ¿cómo se va a dar la revisión de esos programas televisados con el seguimiento que tiene que hacer el docente en su salón, con sus grupos, en su programa, en su planeación diaria, etcétera? Bueno, eso tendremos que apoyarnos de algún docente que esté ahorita trabajando de tiempo completo en la educación pública para después decir, a ver, así lo están resolviendo y lo están resolviendo bien. Ojalá que sí sea para...
Así es.
Solventar este problema que tenemos de la falta de espacios para poder impartir la clase. Ojalá que sí lo resuelva y ojalá que no haya mayor rezago, que sí realmente pueda haber una retroalimentación, un seguimiento a toda esta forma en la que el alumno va a estar aprendiendo. Ahora también se van a hacer alumnos pues más críticos, más autodidactas. Vamos a también establecer mayor responsabilidad en ellos, lo cual también no se hacía mucho cuando se trabaja en el nivel convencional. Los papás dejan a los hijos a la escuela y los maestros son los que tienen que encargarse de todo y son los culpables de todo. Entonces, bueno, también ahí podemos ayudar a esa parte de formación.
Estoy de acuerdo. Habrá mucho que hacer, mucho trabajo de los papás, y ya lo habíamos platicado también en semanas anteriores, el hecho también de la educación en casa y todas las opciones que hay.
Claro.
Así que hay que buscarle. Sin duda, es un año muy interesante de cambio, de transformación, de actualización en la educación en nuestro país, y tenemos que estar al tanto de todo lo que suceda para no ser parte, como bien dices, de ese rezago. Te agradezco mucho, Michelle. Recuérdame tus redes sociales para estar, por favor, en contacto contigo.
Claro, en Facebook me encuentran, en Instagram me encuentran como Michelle Rodríguez Espinosa, y ahí podemos hablar del tema, seguir también hablando, compartiendo información sobre estos temas que hemos abordado sobre la educación en México hoy en día.
Excelente, ahí está Michelle Rodríguez, muchísimas gracias por esta participación, nos escuchamos la próxima ocasión, por supuesto, porque le tenemos que dar continuidad a este tema, y por ahora hacemos una pausa, seguimos en Ideas Frescas y regresamos ya con la olla de los tamales, información fresca justo de series y qué ver este fin de semana.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Esto es La Olla de los Tamales con Paco Lepe.
Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenos días. Qué gusto estar aquí otra vez con todos ustedes, señores y señoras que nos acompañan. Qué
bueno. Y señoritas también. También hay señoritas.
Sí, hay que saludar a todos, pero bueno, nosotros estamos aquí para pasarla bien con ustedes.
Así es, justo. ¿Y cuál es la información que trajiste en la olla de los tamales? ¿De qué es el primer tamal?
El primer tamalito viene, pues, básicamente es como de series. Es un tamal raro, porque ahorita me van a entender por qué es un tamal raro. Tenemos un montón de plataformas donde ver cosas, ¿no? Tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime Video, tenemos HBO, tenemos X, Y, Z, etcétera, etcétera. Pues bueno, no contentos con todo el montón de plataformas que ya tenemos, ya Disney Plus, o Disney Más, como le quieran ustedes decir, ya anunció su fecha de llegada para Latinoamérica. Esa es la buena y en parte es la mala noticia que les tengo el día de hoy. Les voy a decir por qué es buena y por qué es mala. Anunciaron que llegan el 17 de noviembre a toda Latinoamérica. Todavía no se sabe el precio exacto ni el catálogo de películas y series que va a tener. De lo que sí estamos seguros es que, desafortunadamente, Lalo, compañeros, público, todo lo que viene siendo la plataforma de Disney Plus va a empezar a vaciar a las demás plataformas de todo su contenido. O sea, el condenado ratón, que es dueño de casi toda la televisión del mundo, pues va a empezar a vaciar el contenido de las otras. Le va a quitar su contenido poco a poco a Netflix, poco a poco a Amazon, etcétera, etcétera. Y les quiero mencionar las cosas que se van a ir desapareciendo de las otras plataformas que se van a ir yendo a Disney Plus poco a poco. Ahí les va. De entrada, Disney animado. ¿Esto qué es? Es Blancanieves, La Cenicienta, Frozen, you name it. ¿Ok? Todas estas películas clásicas se van. Solamente se van a poder ver en Disney Plus.
Todo con lo que entretienes a los niños.
Todo con lo que entretienes a los chamacos. ¿Ok?
Ahí está. Primera razón para contratar Disney Plus.
Primera. Segunda, todo el live action. O sea, Maléfica, Mulan, El Libro de la Selva, Dumbo, Aladino, etcétera, etcétera, etcétera.
Rey León y eso, ¿no?
Sí, señor. Claro. Todo el live action que es lo que ha estado en boga últimamente, también va a desaparecer de las otras plataformas, se va a Disney Plus.
Con lo que entretienes a los millennials. Segunda razón.
Sí, señor. Tercera razón. Pixar, Toy Story, Los Increíbles, Cars, Planes, etcétera, etcétera. O sea,
digamos que el acervo de esta plataforma es infinito, yo diría, y además las múltiples marcas y franquicias que han comprado y que han incluido a su catálogo, y que por supuesto también ya de por sí eran enormes o eran sagas, digamos, hablemos de Star Wars. Entonces todo lo que se desprende de Star Wars, spin-offs, caricaturas, bueno, etcétera.
Lo mejorcito de contenido infantil que había en Netflix, ¿no? O sea, que era como sí, que lo más atractivo, que era lo más atractivo para los millennials, para los chavorrucos que también a veces nos dan ganas de ver algo de Disney.
Que pues seguimos viendo caricaturas. Va
a tocar ver la Peppa Pig y la vaca Lola, güey.
Exacto, sí, todo el contenido de calidad de Disney se va a ir. Siguiente, todo el MCU o Marvel Cinematic Universe. Ay. Es decir, Avengers, Capitana Marvel, Iron Man, etcétera, etcétera, etcétera. A llorar los que ya estamos viejos, Indiana Jones se va. Siguiente, Star Wars, como lo decías, Lalo.
Sí, ya va.
Todo, las tres trilogías, los spin-offs, todo lo que estuvo y todo lo que viene, solamente va a estar en Disney Plus. Avatar, Deadpool, Bruce Willis y su trilogía de Duro de Matar, Los Cuatro Fantásticos, La Era de Hielo y sus cinco películas, Kingsman, El Planeta de los Simios, y no solo eso, como ya también son dueños de Nat Geo, van a tener, además de todo lo que podemos ver en las plataformas de tele por cable, van a tener documentales exclusivos que solo se van a poder ver ahí y en ninguna otra forma. Y dicen que vienen unos documentales geniales, que nunca se ha visto. Producciones como lo que hemos visto en Nat Geo, pero mejor.
No, claro, y es que te digo, ya la marca Disney detrás o respaldando todo esto son, estamos hablando de producciones verdaderamente alucinantes, y lo que pueda deparar el futuro en términos ya de realidad aumentada y de todo esto que pudiera llegar a incluir Disney. Entiendo que hasta el momento es hablar de o de mostrar el poderío y el dominio, digamos, de los contenidos, yo diría más requeridos tal vez, o de los más gustados por el público. Por supuesto que hay de todo, plataformas como HBO justo están haciendo trabajos como este que mencionábamos de Westworld, o también plataformas como Amazon Prime o el propio Netflix, que tienen trabajos originales que, si no es por eso, es difícil que compitan con Disney Plus.
Como lo decías tú muy bien, Lalo, yo creo que la marca Disney es un sello de garantía que, hagan lo que hagan, sabes que va a gustar, sabes que va a entretener, sabes que va a dejar un muy buen sabor de boca.
¿Cuánto va a costar también? No, no tengo por ahí el dato, pero me imagino que
todavía los 150, tiene que estar, ¿no?, dentro del rango, ¿no?
Tendría que estar dentro del rango, porque si no.
Sí, aunque fíjate que sí hay competencia, ¿eh? O sea, hay muy buenos trabajos en las otras plataformas, desde series, películas. Entonces también ahí es un buen reto para Disney empezar a, vaya, superar todo esto y las expectativas, porque el catálogo y el acervo ya está y es importante, pero habrá que ver también qué es lo que viene nuevo, y sin duda, bueno, habrá mucho que esperar de esta marca.
Sí. Y también algo importante que Disney, la verdad, yo personalmente lo espero, que no llegue un momento que para mi gusto también ya cayó Amazon y Netflix, que empiezan a generar tanto contenido, pero la verdad está bajando la calidad muy, muy considerablemente. Entonces también es lo que espero que no le llegue a pasar a Disney. Y el dinero, exactamente. Sobre todo el dinero. La infraestructura para hacer como siempre muy buen contenido, un contenido bien pensado.
Sí, de acuerdo. Afortunadamente tenemos la certeza de que Disney no hace mal contenido. Ellos sí piensan mucho y hacen grandes trabajos de exploración con todas las plataformas y con todos los aliados que tienen, como Pixar y con DreamWorks y con todos ellos, hacen trabajos en conjunto. Es decir, el ratón es el dueño, pero deja como a sus aliados trabajar y seguir haciendo bien lo que saben hacer bien. Yo creo que tienen que salir con un costo que sea bastante asequible y que esté cercano a las demás plataformas. No pueden llegar y mandarse con los precios porque
pues, dejamos de los Netflix. Ya en serio, ¿cuál dejarías? Porque
dejaríamos algunas de las otras, o el mercado se dividiría en dos. O sea, ya no sería yo tengo las dos, sino tengo una o tengo la otra. Entonces sí.
Yo creo que tienes ahora, la verdad es que si tienes hijos, indudablemente vas a tener que tener Disney Plus. Claro,
señor.
Es la idea, ¿no? Obviamente entiendo las situaciones de cada quien son muy, muy distintas y no quiero caer en generalizar. Sin embargo, en una idea como muy, muy genérica, ¿sí? O sea, nada más en ese sentido, todos podríamos pensar en tener Disney Plus y, como bien decías, Paquito, a lo mejor una de las otras. No sé si también por ahí el Claro y estas ondas también de Carlitos Slim, por ahí también ya las tengas de foul, entre comillas, por el recibo.
Sí, creo que salen cuando compras tus cajas de cereal, te sale un cupón por un año, Lalo.
Exacto, entonces no. Por eso digo que las otras plataformas solo hay que, a lo mejor vamos a acabar en esto, ¿no? Yo hace, todavía me acuerdo que al principio del año decía, pues ya mejor olvídate de la televisión por cable, vete directo a las plataformas, y ahora estamos ya entendiendo cuál es la que más te gusta, cuál te conviene más. Y en
bueno, ya te las incluyen,
¿eh?
En algunas cableras y ya te incluye Netflix directo de codificador y
sí, pero
Blim, y ya sabes, termina siendo el santo contra las momias de Guanajuato 1, 2 y 3, güey.
¿No? Exacto. La trailera y todo eso. Es pasa algo muy curioso, que por ejemplo, los canales extra de Fox o HBO, cuando tú lo contratas en la cablera, ya tienes derecho por ejemplo, el HBO Go o el On Demand, ¿no? Entonces, va a pasar algo muy similar. O van a sacar algo ya en paquete, o va a salir algo muy barato, o tienen que hacerlo de alguna forma, que tienen que entrar duro para empezar a tumbar a los demás. Ahora, algo que mencionabas ahorita, Lalo, de que el contenido de Disney es por si tienes chamacos. Sí, pero Disney tiene algo muy bueno. Acuérdense que también compró Fox. Y Fox sí, tiene claro. muchísimo contenido de películas.
¿No? Por ahí decían que no iban a ir los Simpsons, pero bueno, ya íbamos a checar eso, porque digo, lo leí por ahí, creo que están excluidos de esta, de, en la marca, pero quién sabe, a lo mejor sí, por, es por solo para llamar la atención.
Ahí traen una bronca.
Con el mismísimo Matt Groening seguramente, pero exacto. vamos a ver si lo logran, si se consiguen los derechos también de los Simpsons para poderlos transmitir ahí, si no también de pronto se quedaría... No sé, tal vez sin plataformas por ahí. Ya sabes que cuando Disney se pone en ese plan, en una de esas lo deja fuera a los Simpson. No lo sé, no lo sé, ¿no?
Y nomás los dejan ahí empolvándose en algún rincón.
Exactamente. Perfecto, Paquito Lepe, pues, gracias por la olla de los tamales. Ha quedado clarísimo y creo que es el siguiente paso, Disney Plus, a ver qué tal, a ver si cumple con todas las expectativas que nos estamos haciendo, la verdad, todos los fanáticos de estas plataformas y de consumir este contenido. Recuérdame tus redes sociales, Paquito.
Sí, señor. Cómo no. Cualquier cosa, duda, recomendación que tengan que hacer, escríbanme. Estoy en todos lados como arroba Paco Lepe. Nada más Paco, escríbanlo con K y ahí me encuentran.
Excelente. Gracias, Paquito Lepe. Continuamos, seguimos en Ideas Frescas.
El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí nombradas son solo un referente.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
En los últimos 30 días, las búsquedas de limpieza de colchón subieron un 200%. En Mercado Libre podrás encontrar todos los productos y artículos de limpieza que necesites y recibirlos en tan solo 24 horas. Todo lo que necesitas te llega. Mercado Libre. Consulta términos y condiciones en www.mercadolibre.com.mx.
Quédate en casa. Y al llegar el fin de semana, hazte la vida más amable con la programación sabatina de MBS 102.5. Entretente, disfruta y sorpréndete con la más amplia variedad en temas de salud, bienestar y wellness, nutrición, cultura, espiritualidad, música, automóviles, deportes y mucho más. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche te acompañaremos con charlas, consejos, datos curiosos, anécdotas, historias reales y no tan reales, sugerencias, información light y buenas vibras para que la pases bien en casa. Ah, y los domingos, relájate con el mejor catálogo de música anglo-soft contemporánea todo el día. MBS 102.5, los fines de semana en casa, también estamos contigo.
En Soriana, siempre te llevas más.
En detergente Ace Naturals de 800 gramos y limpiador fabuloso de 2 litros, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento.
Porque ahorrar es muy de nosotros.
Soriana Hiper y Super, la de todos los mexicanos. Hasta agosto 27, aplican restricciones.
Sea cual sea tu negocio, que la gente vaya a comprar o entregues a domicilio, cobra de manera confiable con Cody desde tu celular. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Tu dinero pasa de inmediato y sin comisiones. Guardando distancias sin tener contacto, nos cuidamos todos. Ofrécelo ya a tus clientes. Infórmate en www.codi.org.mx. Usa Codi, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
La rocola del espectáculo.
¿Qué tal, mi querido Lalo? Muy buenos días. Buenos días.
¿Qué onda, Ro?
Que nos están escuchando. Qué gusto. Un sabadito más. Ya se siente como más tranquilidad. Ya hay gente saliendo, gente así que es. Se sigue cuidando, pero no bajemos la guardia. Y mientras vamos a divertirnos, con la sección que les gusta a todos y no lo pueden negar. Estoy rodeado aquí de puro caballero, pero bien que les encanta el chisme y el lavadero. Esta es la rocola del espectáculo, señores, y vamos a echarle la primera moneda para ver qué chisme nos trae. Pues el que se metió en un gran aprieto fue nuestro querido y eterno amante bandido, el señor, el español Miguel Bosé, porque esta semana en verdad que tuvo varios problemas, pues todo por, unos le llaman por querer decir lo que piensa, sin olvidarse que también él es una figura pública y en la cual tiene que cuidar mucho. Les platico para los que no supieron de este chisme. Pues resulta que el señor Miguel Bosé está en contra del uso del cubrebocas y todo esto que estamos viviendo mundialmente y que ha afectado mucho a su país natal, España. Pues el señor ya se puso en contra del uso del cubrebocas, dijo en sus redes sociales que ya está harto. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que invitó a todos sus fans a hacer una marcha para en contra del gobierno español, para que empezaran a bajar la guardia y empezaran a no obligarlos a los españoles a usar el uso del cubrebocas en lugares públicos. Esto causó un revuelo como no tienen ni idea, incluso hasta dentro de sus mismos fans hubo gente que pues le tiró y le tiró bastante, porque este señor se empeñó en citar a mucha gente en la Plaza Colón de Madrid para protestar. Es uno más de los que pues traen como una idea de que el COVID no existe o que no es tan fuerte o que no causa muchos daños. La verdad es que, pues por muy respetable que sea la idea, creo que la situación es más que obvia. Y recibió tantas críticas y tanto relajo que se armó en las redes sociales, que lo peor de todo es que a esta marcha que él convocó juntó alrededor de 2,500 manifestantes. Pero lo correcto es que no fue, ni siquiera asistió a esta invitación que
hizo. Oye, pero además, y además lo captaron usando cubrebocas, o sea, porque además
captaron.
No puede ser. Está un poco alucinado ahí el señor, la verdad.
Muy del estilo de Pati Navidad, ¿no?
Muy al estilo de Pati Navidad.
Un poco de hipocresía. Muy raro, la verdad es que yo cuando me enteré de esta noticia me sorprendió un poco, porque no sé si recordarán o sepan, pues Miguel Bosé durante toda su carrera artística como cantante también ha sido figura pública de muchas organizaciones, la ONU, muchas OMS que están con este apoyo, que van por la salud de la humanidad y demás cosas. Entonces pues sí fue un poquito muy raro para todos sus fans que optara como esta actitud en contra del uso del cubrebocas, y la verdad es que en redes sociales no le fue absolutamente nada bien. Así que pues un tache para el querido Miguel Bosé, y esperemos que la gente no haga caso.
Claro,
no,
porque la señal para todos es usar el cubrebocas, mantenerse en casa todavía si es necesario, y ahí Miguel Bosé sí se debrayó. Creo que después de haber ya perdido prácticamente la voz, ya no le queda de otra más que acabar en este tipo de
chismes,
de escándalos, ¿no?
Pues vamos a echarle otra monedita porque venga, vienen más chismes. Venga de ahí. Pues bueno, este chisme se puso bueno porque en la semana se dio a conocer la noticia de que el actor Zac Efron va a protagonizar la nueva película. Bueno, no es nueva, van a hacer el remake de esta película que salió en los años 90. No sé si ustedes la recuerden, Tres Hombres y un Bebé. La
¿en
verdad
serio?
Fue una comedia muy, muy buena en su momento, y creo que a todos la hemos visto y nos ha hecho rey. Y pues resulta que sí, el protagonista de Zac Efron con los pies en la tierra, como se llama ahora su especial de Netflix, pues va a protagonizar esta película. La verdad, me puse a leer comentarios, a leer opiniones, y como que no es del agrado este actor para protagonizar esta historia. No sé ustedes qué
piensan. ¿Pero quién sería como el perfil de Magnum? ¿Te acuerdas de ese actor? La verdad no sé cómo se llama.
Se llama Tom Selleck.
Tom Selleck,
exactamente,
exacto.
Tom Selleck.
Gracias,
va para protagonizar la película. La verdad no sé qué tan bien sea recibida por la gente, por sus fans, este especial que tuvo en Netflix. La verdad, creo, a mi gusto, no ha tenido como el impacto que yo creo que la gente esperaba, este donde empieza a mostrar lugares turísticos como Islandia, Costa Rica y Francia. No fue como el gran impacto que yo creo que incluso él mismo esperaba. Y ahora que se viene esta película de Tres Hombres y un Bebé, pues vamos a ver si nos da como esta comedia. No sé, siento que ha sido de los actores de Hollywood muy forzados para hacer comedia. Sí le sale, sí le ayuda y demás, pero no sé, creo que es un reto muy grande para él, ¿no creen ustedes?
Sí, claro, y además hay que ver ahí, insisto, esta película de entrada era buena, no era mala película, la historia, pero no sé qué tanto un remake sea adecuado. Los trabajos también de Zac Efron, de alguna manera, pues tampoco es que sean de alta calidad, digo, con todo respeto, considero que su fuerte es quitarse la playera, pero claro, sin duda ha tenido algunas producciones, ha participado en varios proyectos, y creo que ahora, como lo mismo que comentábamos con Diego Luna, no sé si su lado de conductores sea lo que vale la pena o lo que la gente quiere ver de ellos.
Y también importante que la parte de los escritores, de la adaptación, pues se ponga a hacer como un buen trabajo, sea una muy buena historia adaptada al presente, porque también...
Y, momento,
y además tendrían que sacar al niño, claro, fantasma, ¿no?
Aparte,
ojalá que salga el niño fantasma.
Que también fue una noticia cuando salió esa película del niño fantasma que aparecía detrás de las cortinas, fue parte de...
No, aparece, es real.
Sí, aparece, es real.
Es real, era tremendo eso.
Ojalá les guste, ojalá nos guste y que sea un buen proyecto para Zac Efron. Ya estaremos esperando, pues ya sea si en la cartelera o en una de tantas aplicaciones para ver contenido de películas y de serie, se va a estrenar.
Pues esta sería de Disney, ¿no? Esta es de Disney, la de Tres Hombres y un Bebé. Es de
sí,
Disney,
es de Disney. A lo mejor va a ser como una de las primicias para contratar Disney Plus aquí en México.
Claro.
Pero bueno, vamos a echarle una monedita más a la rocola, venga. Bueno, señores, y pues ya era tiempo, ya se estaban tardando, y nada más y nada menos que el que se puso una vez más las pilas fue el dueño de toda nuestra intimidad, de todos nuestros secretos y toda nuestra vida, el señor Mark Zuckerberg, ya llegó para hacerle la competencia a TikTok. Y es que a través de su red principal, que ahorita ya es Instagram, ya llegó su competencia que se llama Reels. Es una adaptación que se hizo a Instagram para poder hacer prácticamente, señores, no tiene hilo negro esto, hacer lo mismo que haces en TikTok. Ustedes, no sé si ustedes ya la probaron, yo ya estuve checando
bueno,
un par
ya,
de cosas.
No sé. La aplicación.
No,
sí, claro.
Señores,
claro, es que es justo lo que te iba a decir. Aquí la idea es que este trabajo que está haciendo Mark Zuckerberg también tiene que ver con una cuestión política, porque vaya que Trump se ha visto afectado por esta aplicación, incluso se han hecho ahí ya algunas cuestiones, pues yo diría diplomáticas,
políticas,
para retirar,
¿no?
esta aplicación en los Estados Unidos. Se decía que había muchos datos que estaban recolectando de los estadounidenses. Entonces, pues vaya, es un tema bien interesante, y claro está que Zuckerberg, o en este caso Facebook, esta gran empresa, que además es dueño de Instagram, pues por supuesto que necesitaban darle competencia porque se estaba llevando de gane a todas las demás, sobre todo con las nuevas generaciones TikTok.
Nuevas generaciones, y no me dejará mentir incluso Julio.
No tan nuevas.
Generaciones, ¿eh? No tan nuevas.
Sí.
Que en verdad TikTok ha agarrado una fuerza muy, muy, muy fuerte en México y en muchos países, que en verdad sí, yo no he visto tal cual números, pero yo creo que sí, las dimensiones de uso de Twitter a las demás redes, que en este caso son dueños Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram y demás, pues sí, bajó mucho el uso de esas redes, ¿no crees?
Sí, no, y TikTok arrasó. De hecho, muchos usuarios que tienen así followers en millones, miles y todo lo demás, estaban chille chille porque pues iban a perder todo su contenido y todos los followers que tenían, ¿no? O sea,
claro. Que no chillen y que se adapten, porque esto es, van a salir, tenemos que estar acostumbrados a que
oye,
día a día
es una prueba remota o con una inercia, tiene que ser rapidísimo para generar contenido que atraiga otra vez al público a la nueva aplicación.
Exactamente. Pero pues bueno, esperemos que agarre fuerza Reels y que le dé competencia a TikTok y que se armen buenos los trancazos para ver de dónde salen mejores nuevos actores, nuevo talento mexicano haciendo videos. Pero bueno
entre comillas, necesitamos... pero sí.
Entre comillas, eso sí, pero pues, hay que darles chance. Vamos a echarle la última monedita a la rocola, ¿les parece?
Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la...
Y este último chisme que salió, vaya que se puso buena la cosa entre fans y televisora. Resulta ser, el fin de semana pasado se realizaron los premios Juventud, manera online, manera presencial y demás. Y dentro de estos premios Juventud que se realizaron en Estados Unidos, en Miami, Florida, para ser exactos, se conmemoraron los 25 años de la partida de la reina del Tex-Mex, Selena, en los cuales muchos artistas hicieron, interpretaron parte de sus éxitos. Y dentro de estos artistas fue Dana Paola. Dana Paola cantando como la flor, pues muy bonita su interpretación y muy todo, pero a la hora de transmitirse en la Ciudad de México, gracias a Televisa, pues resulta que cortan la señal y nos enteramos que Dana Paola en verdad está vetada de Televisa, y Televisa no quiere saber nada de Dana Paola. Y pues los fans se volvieron locos porque obviamente es una de las artistas que ha agarrado una fuerza impresionante en los últimos años como cantante y como actriz.
Los deja, fue exclusiva en su momento, fue la mega competencia. Entonces,
y como tanto se decía, pues Televisa la hizo, que Televisa hasta la fecha no perdona. Y a pesar de que ya no existan las exclusividades y demás,
se quedaron resentidos, ¿no?
Hay un gran rencor y resentimiento, porque al final del día, cuando Dana Paola repunta en España haciendo Elite y demás, lo que estaba esperando Televisa era que Dana Paola regresara y hacer como muchas cosas con ella, y pues resulta que regresa y regresa, como bien lo acabas de decir, mi querido Lalo, como jueza de la academia. Entonces, sí, esto.
Y déjame te comento rápido, mi prima, Carla, saludos a Carla si nos está escuchando, es súper fan de Dana Paola, y la verdad estaba muy entusiasmada esperando la transmisión para ver a Dana Paola, y cuando se dio cuenta que no, de verdad se hizo berrinche. Estoy hablando que es fan, y la ha seguido durante varios años, y sí dice, oye, no se vale, qué poca manera de abrirla, de cortarla. Y digo, también ahí como que tiene que haber un poquito de ética también de la televisora, de decirle, ¿sabes qué? Pues bueno, te damos el espacio, estamos resentidos, pero pues lúcete. Pues
no lo sé, pues, no lo sé, Carla, porque estoy del lado aquí de todo es un negocio. La verdad sí está complicado, porque aquí hay muchos millones de pesos
de por medio.
En medio de esta situación, ¿eh?
Por mientras, la verdad es que fueron cientos de fans los que quedaron, pues sí, tristes y enojados. Que para los que no la pudieron ver, ya está el video en YouTube, y la verdad es que se echó una muy buena participación cantando esta rola de Selena.
Es talentosa la chava, hay que aceptarlos.
Claro, y no, y si en Televisa tienen a Natalia Sarmiento, y aquí todo es un negocio. Mientras el mejor postor esté ahí al frente, será, digamos, el que tenga a la luminaria, ¿no? En todo caso, aquí el punto es si le van a tirar también, pues, como una especie de guerrita, y pues imagínate, no difundir para nada en Televisa a la marca de Dana Paola también puede llegar a afectarla.
Pero pues bueno, esperemos que esto se pueda solucionar. Porque al final del día, el que pierde, pues, es el público. Son sus fans, son la gente que lo sigue día a día. Entonces, pues, esperemos que esto resulte y dé como conclusión algo bueno para todo mundo. No se peleen, señores. Vivan felices. Estos fueron, mi querido Lalo, las cuatro monedas que nos tocaron de la rocola. Espero les haya gustado. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram. Estoy como Ro González, Ro con doble O, Ro González 7. Pues ahí podemos echar más chisme, podemos enterarnos de muchas cosas.
Y en TikTok, tiene un TikTok que ya se hizo viral, ya lo compartió, creo que es Unicable.
Sí, me tocó, digo, como experiencia, me tocó grabar un TikTok hablando ahorita de Selena y demás, que ya ella se está volviendo muy, muy viral. Ya nos compartieron varias marcas muy, muy conocidas, y pues ya nada más estoy esperando las regalías, porque si no, no veo claro.
Por favor, mucho seguidor, mucho TikTok, ¿y dónde está la lana? Que eso es también tanta gente inflada por ahí y nada, nada
eso
de
es
nada.
Importante.
Muy bien, perfecto, Ro. Gracias por esta información, gracias por la rocola. Hacemos una pausa y seguimos en Ideas Frescas, aún hay más.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Este es el top 5 de la música mundial en Ideas Frescas.
Hola Lalo, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Bonito sábado a todos.
¿Qué onda, Pao?
Espero que se le estén pasando increíble en casa. Espero que estén listos para ver neta de los mejores top 5 que les hemos traído. En este caso,
eso.
Vamos a hablar de colaboraciones, de las mejores colaboraciones que van en este 2020, porque sabemos que muchos artistas han roto fronteras, han trabajado con otros artistas que no nos esperábamos para nada, desde Colombia hasta México, de Estados Unidos a Venezuela. En fin, ya sé que se imaginarán un poquito de quién estoy hablando.
Estoy seguro que estás hablando de los chicos de Morat, que se han juntado con Rake. Los entrevisté la otra vez, también se juntaron con una chica española. Entonces, están con todo, pero es el número 5. Arrancamos directamente con este top 5. Por favor, Pau.
Claro que sí, Lalo. En el número 5 están los chicos de Rake junto a Morat. Sabemos que los chicos de Rake ya han trabajado con Sebastián Yatra, con Lalo Ebrard, le entraron mucho al rollo urbano. Y entonces todos estábamos esperando que nos pusieran a bailar una vez más. Y en este caso se trata de una canción romántica que, bueno, a mí en lo personal me fascinó. Ellos le entraron a todo y en este caso le salió de maravilla. Y mira, esta rola de verdad es una joya. Vamos a disfrutar un pedacito. Esto es La Bella y la Bestia.
Tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte.
Perfecto, esa es la idea, ¿eh? Ustedes bailenle, disfrútenle y también allá en casa o si nos están escuchando en el auto, vayan apuntando este playlist porque es justamente el top 5 que tenemos esta mañana en Ideas Frescas. Vámonos al número 4, Pao.
El cuarto lugar se los llevan los chicos de Mau y Ricky junto a nada más y nada menos que John Legend. Así como lo escuchas, Lalo. Ellos tres se reunieron a platicar, empezaron a decir de que, oye, ¿y por qué no hacemos una canción? Los chicos de Mau y Ricky al parecer se comunicaron con él y John Legend comentó que no sabía mucho de ellos, pero que cuando le propusieron este trabajo, él se puso a escuchar todo lo que hacen los chicos de Mau y Ricky y que le fascinó, que quedó en serio encantado. ¿Y quién no? La verdad, le encantó trabajar con ellos, quedó muy impresionado y ellos también quedaron muy, muy honrados de poder trabajar junto con John y dicen que siempre será uno de los grandes logros y grandes momentos de su carrera. Vamos a escuchar un poquito de la canción a ver qué te parece, Lalo. A mí me encantó esto, se titula Bigger Love.
Échamela, Artur. Sí, ya la había topado, tiene buen groove, buena rola, como para el número 4, me parece bien. Como siempre, con estos temas, no me imagino lo que viene. Vámonos al 3, Pao.
En el tercer lugar tenemos nada más y nada menos la loquea Rosalía junto a Travis Scott.
Oh, yeah.
Él también causó mucha polémica, pero de la buena, al momento de romper récords en el concierto que dio para Fortnite. Después de eso, todos esperábamos de que Travis Scott cómo va a poder superar esa situación y ¡pum! Hizo una colaboración junto a nuestra querida Rosalía, que bueno, después de todo lo que ha hecho, después de todo lo que ha logrado, después de todos los conciertos que ha llegado, ha venido aquí a México incluso, sigue demostrando que todavía tiene mucho que dar y eso me emociona muchísimo, me emociona ver todavía qué futuro le depara musicalmente hablando a Rosalía. Bueno, yo estoy fascinada y con esta canción por eso se lleva el tercer lugar. Esto es TKN.
Muy buena selección, Pau. Vámonos entonces al número 2 del top 5 de Ideas Frescas con Pau Garcés.
Es impresionante que siempre en nuestros top 5 se encuentra Camilo. Camilo se innova cada semana, Camilo saca una nueva canción cada semana. Después de sacar el disco por primera vez, bueno, hizo esta obra maestra. Vamos a disfrutar un poquito de lo que es El Mismo Aire. Vamos a sacar los Kleenex porque de verdad es una canción preciosa, un poquito melancólica, diferente a lo que estamos acostumbrados de Camilo, pero sí un poco más acostumbrados de lo que estamos de Pablo y mi querido Pablo Alborán, que adoramos aquí en México. Esperamos que regrese pronto. Y bueno, vamos a escuchar. Esto es el segundo lugar.
Tú y yo pasamos de ser todo a nada.
de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.
Buena esta rola de Camilo, los cuatro hits anteriores también me gustaron. Hemos llegado al primerísimo lugar, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tenemos en esta posición, Pau?
Llegamos con el primerísimo lugar, Lalo. Yo estoy muy emocionada. El primer lugar de verdad me pone a temblar porque son dos de mis artistas favoritas. Vamos a hablar primero del disco de Chromatica de Lady Gaga, ya que es una de las colaboradoras de esta canción. Y el disco de Chromatica también nos sorprendió a todos. Ella quiso hacer algo diferente, ya que esta neoyorquina le puso a este nuevo proyecto musical mucho, mucho corazón. De verdad es que es un espectacular dueto. Vamos a hablar de la canción que eligió para trabajar junto a la mismísima Ariana Grande, en donde las vemos en el video bailando, divirtiéndose, riéndose. De verdad, hicieron una química perfecta. Vamos a disfrutar un poquito de esta canción. Esto se titula Rain on Me.
Buena canción, Lady Gaga, Ariana Grande, y además el video vale la pena, creo que les quedó muy bien. Gracias, Pau, por este conteo. Recuérdame tus redes sociales también para que la gente interactúe contigo, dé la opinión y etcétera.
Claro que sí, Lalo. En redes sociales me pueden encontrar como @pau.gar. Y ahí voy a estar contestándoles. Aquí estaremos en Ideas Frescas. Nos vemos a la próxima y muchísimas gracias, Lalo. Espero que tú también te la hayas pasado muy bien.
Así es, la verdad es que me la pasé increíble. Gracias a todos los que participaron en esta transmisión. Gracias, Pau Garcés, una vez más. Y la próxima vez que nos toque invadir la cabina del 102.5, lo haremos con mucho gusto. Yo soy Lalo Ruiz. Me pueden escuchar todos los días de 8 a 10 de la noche en la estación hermana EXA-FM en el 104.9. A mis alumnos, una vez más, el agradecimiento. Ya los tengo considerados como el Dream Team. Nos fue increíble en esta ocasión. Un abrazo también a el buen Arthur. Gracias, Arthur. Arthur Chávez, además, para que sepan, también tiene cursos. Es un curso, un taller de postproducción de audio en el Centro de Capacitación MBS, donde tenemos una oferta tremenda de cursos online. Por ahí el mío también, ¿por qué no hacer un poco de promoción? Creamos un podcast, te digo por dónde también lo puedes comercializar, las aplicaciones, todo lo necesario para que hagas tu podcast de volada. Y creo que además los precios de todos los cursos están mega accesibles. Aprovechen estas posibilidades que tenemos en el Centro de Capacitación MBS. Por ahora me despido, los dejamos con la programación del 102.5. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Les mando un abrazo, soy Lalo Ruiz, hasta la próxima.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo.